Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. 17º Congreso Anual sobre Salud Mental para la Familia Puertorriqueña. Adventistas abogan por el fin de la violencia en iglesias y comunidades de Interamérica. Papúa Nueva Guinea sobrepasa la cifra de 400.000 miembros de iglesia. Una caleta abundante de peces para el reino. En el Amazonas venezolano, cacique se hace adventista gracias a programa por radio. Dirigentes adventistas celebran expansión de escuela patrocinada por el gobierno de Granada. Y ahora, a las noticias. En detalle, primera noticia. Río Piedras, Puerto Rico. 17º Congreso Anual sobre Salud Mental para la Familia Puertorriqueña. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. El Centro de Terapia Familiar Juan Cabrera Cepero está de plácemes al celebrar su 17º Congreso Anual. Durante 39 años, desde 1984, un grupo de laicos profesionales de manera voluntaria y gratuita han estado ofreciendo servicios de salud mental en la Asociación Adventista Puertorriqueña del Este. En este centro, un equipo compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, consejeras profesionales y bajo la consultoría espiritual del pastor José García Crespo, brinda servicios de intervención terapéutica a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La intervención puede ser individual, grupal, matrimonial y o familiar, y se brinda todos los domingos. Además, el centro, en coordinación con diferentes universidades, sirve como institución de adiestramiento a estudiantes de maestría y doctorado en las disciplinas de salud mental mencionadas anteriormente. Sus profesionales participan en clínicas de salud en las iglesias y en la comunidad, junto a profesionales de la salud y pastores de la Asociación Adventista Puertorriqueña del Este. Presenta también todos los jueves de 7 a 8 de la noche el programa radial Restaurando el Altar Familiar. Ayer viernes, así como hoy sábado 9 de septiembre, se está realizando en el Centro Juvenil Eliezer Meléndez su Congreso Anual número 17, con el palpitante tema La salud social, emocional, ante la diversidad familiar del siglo XXI. Y tendrá como conferenciante invitado al doctor Pedro Luis Cortés y Burgos, pastor y psicólogo cristiano. Este hará un análisis de los diferentes núcleos familiares como familias nucleares, familias homoparentales, familias de padres separados, familias reconstituidas, familias extendidas, familias adoptivas, familias de acogida, configuración familiar humano-animal. La doctora Hipólita García, fundadora del Centro de Terapia Familiar Juan Cabrera Cepero y coordinadora del evento, se dirige a nuestra revista noticiosa para decirnos a continuación, y citamos: agradezco a Dios por la oportunidad de servir en esta hora de la historia de este mundo, cuando tantos y tantos problemas afectan la mente de una sociedad moderna que con sus afanes y problemas la lleva a sufrir trastornos emocionales, mentales y espirituales, y que en gran medida afectan a la familia del siglo XXI. Les invito a escuchar nuestro invitado especial para este próximo congreso, el doctor Pedro Luis Cortés. No fue fácil conseguir al doctor Cortés debido a sus múltiples compromisos como pastor, psicólogo y consejero familiar. Agradezco, debo decir, a esta revista noticiosa editada por mi amigo Eduardo Villanueva y por la publicación de nuestro congreso de este año. Para beneficio de las personas interesadas, usted podrá llamar en horas de oficina la próxima semana al siguiente número telefónico 787-758-8282, extensión 229. Repito, 787-758-8282, extensión 229. Saludos y muchos continuados éxitos a mi amiga la doctora García por tan meritoria obra para la iglesia y para la comunidad. Enhorabuena. También un saludo muy especial al doctor Pedro Cortés. Miami, Florida, Estados Unidos. Adventistas abogan por el fin de la violencia en iglesias y comunidades de Interamérica. Cortesía de Noticias de la División Interamericana. Miles de adventistas del séptimo día abogaron por el fin de la violencia desde los púlpitos de las iglesias, las calles de la ciudad y las comunidades durante la campaña End It Now, llevada a cabo el fin de semana pasado en diversas partes de la División Interamericana. End It Now es una iniciativa global anual que busca movilizar a los adventistas y a otros grupos de la comunidad para abogar por la no violencia en todo el mundo. Los participantes llevaron pancartas y pósters con mensajes contra la violencia prevaleciente que se produce en hogares, escuelas, iglesias y muchos lugares públicos, en particular contra las mujeres y los niños. La marcha tuvo lugar en todo México, América Central, el Caribe, Colombia y Venezuela el 26 y 27 de agosto del presente. A veces pensamos que un abusador puede ser un extranjero que salta por una ventana o se aproxima a una persona desde un pasillo oscuro, pero no suele suceder eso, dijo Edith Ruiz, directora de Ministerios de la Mujer de la División Interamericana. El abuso se produce cuando una persona usa el poder de su influencia para aprovecharse de una persona vulnerable. El impacto del abuso siempre es grande, pero el impacto se ve multiplicado cuando es perpetrado por una persona que afirma ser seguidora de Cristo. Durante el énfasis de este año, los líderes del Ministerio de la Mujer predicaron sermones y emplearon recursos centrados en el lema Lobos vestidos de ovejas. Repito, lobos vestidos de ovejas, cuando los que afirman ser seguidores de Cristo dañan a los demás. Ante la violencia presente en los hogares y en todas partes, es importante saber que la manera en que respondemos al abusador como abusador marca una gran diferencia a nivel de la sanación que toda persona puede experimentar. Tenemos que escuchar con nuestros corazones y estar atentos para detectar posibles víctimas de abuso. Jesús, nuestro buen pastor, puede sanar las necesidades físicas y emocionales, brindar alimento espiritual y dar paz, pero tenemos que hacer nuestra parte en las iglesias y escuelas y en todas partes. En Venezuela, los miembros de iglesia salieron a las calles para permitir que los transeúntes sepan que la violencia contra las mujeres y los niños tiene que terminar. No al abuso, no al abuso infantil, no al abuso contra las mujeres. Sí a Cristo, sí a la vida, fueron algunas de las exclamaciones escuchadas en las calles. Las iglesias abrieron sus puertas a las comunidades para hablar contra la violencia en todas sus formas y animaron a los oyentes para que se muestren activos para hablar contra la violencia en cada extremo del país. Queremos movilizar a nuestros miembros de iglesia y a otros grupos para que puedan sumarse a nosotros para resolver este problema que día a día está afectando cada rincón de Venezuela y del mundo, dijo el pastor Bengallín Zuniaga, presidente de la Asociación Venezolana Oriental, al marchar junto con otros cientos por Maturín, en el este de Venezuela. La iniciativa recibió la cobertura de los medios impresos y radiales de Venezuela. Panamá contó con cientos de miembros de iglesia, jóvenes y viejos, que marcharon con grandes pancartas en los que animaron a las personas a no permitir que la violencia se cobre otra vida. Los jóvenes marcharon juntos en representación de su escuela adventista para promover la conciencia contra la violencia en las escuelas, los parques y los centros infantiles. ¡Pongámosle fin! Fue el énfasis principal en las iglesias de la región mexicana del sureste. Nuestras iglesias organizaron seminarios, testimonios y charlas sobre cómo responder al abuso y cómo mostrarnos vigilantes contra el abuso y continuar promoviendo la conciencia para que nuestras iglesias sean un lugar seguro para todos, dijo Silvia Arjona, directora de Ministerios de la Mujer de la Unión Mexicana del Sureste. En Chiapas, México, miles de mujeres estuvieron al frente de programas de End It Now en las congregaciones y marcharon por partes específicas del estado para distribuir impresos, visitar cárceles y llevar a cabo programas de concienciación sobre la violencia en plazas y espacios públicos. Las víctimas del abuso recibieron atención espiritual y psicológica durante un programa especial en Palenque, en el norte de Chiapas, en coordinación con la Secretaría del Desarrollo Integral de la Familia en el lugar. En Colombia, cientos de congregaciones locales llevaron a cabo programas de End It Now para recordar a los miembros de iglesia que tienen que estar atentos a conductas particulares de los niños afectados por la violencia, a las señales que pueden mostrar las mujeres y a las familias y conciencia de la violencia contra los ancianos. Además de ello, se visitó a comunidades en que los niños recibieron charlas y actividades interactivas para poder identificar cualquier tipo de abuso y cómo hablar sobre él. Ante la violencia continua que hay en Haití, las iglesias se pronunciaron contra la violencia durante los programas del sábado por la mañana y por la tarde. La psicóloga Lauselí Alcimé se dirigió a los miembros de iglesia de la Universidad Adventista de Haití en Carrefour, Puerto Príncipe. Tan pronto como se identifica cualquier tipo de violencia, ya sea financiera, sexual o psicológica, sepan que están en la presencia de abuso y que tienen que actuar, buscar ayuda y apoyarse en su fe. Si un cónyuge les priva de sus fondos para dominarlas o procura engañarlas para apropiarse de ellos, eso puede constituir una forma de abuso. Los miembros de iglesia distribuyeron impresos sobre el tema de poner fin a la violencia por todos sus vecindarios el domingo. En la Unión del Caribe Atlántico, que abarca las Bahamas, las Islas Caimán y Turcos y Caicos, cientos de miembros de iglesia participaron de marchas, caravanas y manifestaciones para poner fin a la violencia o el abuso de cualquier tipo. En la isla de Nueva Providencia, en Nassau, Bahamas, la Asociación Sur de Bahamas organizó una caravana que terminó en la isla de Arawak Cay, donde se llevó a cabo una manifestación especial de End It Now. Los líderes de la iglesia y cívicos hablaron sobre poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños en Bahamas. Anne Marie Davis, esposa del primer ministro de Bahamas, fue la oradora principal en el evento y oró con los miembros de iglesia durante la iniciativa. Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea sobrepasa la cifra de 400,000 miembros adventistas bautizados, cortesía de la revista Adventist Review. La cantidad de miembros adventistas en Papúa Nueva Guinea ha excedido la cifra de 400,000 por primera vez en la historia de la denominación en ese país. La directora asociada de Tecnología y Estrategia de la Unión del Pacífico Sur, Eva Ing, comunicó las emocionantes nuevas al informar las estadísticas de membresía de junio de 2023 a la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. el director de Estrategia de Discipulado de la División Pacífico Sur, Danny Phillip, dijo que el crecimiento era el resultado del compromiso profundo de parte de los miembros de Iglesia para involucrarse y compartir su fe. Desde 2020, se cuenta con más de 6.000 nuevas iglesias en Papúa Nueva Guinea en los últimos 3 años. Estoy sumamente feliz porque la iglesia está creciendo en Papúa Nueva Guinea. Son muchas las personas que se han involucrado, dijo el director. Nuestros miembros laicos han estado al frente de todo y han llevado a la iglesia a sus propios hogares, celebrando juntos el culto de adoración, compartiendo su almuerzo y dando entonces estudios bíblicos. Una dama ha iniciado 8 iglesias en la misión de Western Highlands. El director Phillip afirmó que un factor clave para el crecimiento de la feligresía es el fuerte compromiso personal con Jesús de los miembros de la iglesia, incluyendo su devoción diaria, oraciones personales y la lectura de la Biblia. El segundo factor es instruir a los nuevos miembros que entran a la iglesia. La iglesia debe ser una escuela de entrenamiento en cuanto a cómo leer la Biblia y estudiar con otras personas, cómo dar a conocer a otros su fe y cómo mantener interesadas a las personas. No necesita ser una acción sofisticada. El dar a conocer a otros tu experiencia personal con Jesús es un poderoso método. Nadie va a arguir contigo al respecto. Nos gustaría alentar la participación de cada miembro adventista como parte del movimiento, usando cualquier don espiritual que Dios le haya dado para su servicio. Imagina cómo sería la iglesia adventista si cada miembro trajera a ella solamente una persona al año. Solamente una. La membresía se duplicaría. Eso es crecimiento cualitativo y cuantitativo del reino. El Señor seguramente obrará en formas maravillosas y Él bendecirá los esfuerzos. Con la planificación ya en marcha para la campaña de evangelización Papúa Nueva Guinea para Cristo 2024, programada ya para el 24 de abril al 12 de mayo del próximo año, la Iglesia Adventista en Papúa Nueva Guinea sigue procurando el crecimiento continuo. Santo Domingo, República Dominicana. Una caleta abundante de peces para el reino. Cortesía de la revista Adventist Review. Ana María López tenía 25 años cuando escuchó que un invitado especial visitaría el culto de su iglesia el sábado siguiente. Era eso a fines de 1991, y López y otros pocos miembros adventistas se habían estado reuniendo bajo los árboles en un parque junto al Mar del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Había sido la segunda persona bautizada, después de su madre bienvenida, en la Iglesia Adventista de Caleta, un nuevo grupo abundante en fe, devoción y celo misionero. La naciente congregación carecía, sin embargo, de un elemento básico: un templo propio. Casi 32 años después de esa visita, Don Noble, presidente de Maranatha Volunteers International, compartió sus recuerdos de ese día especial de 1991 durante sus declaraciones con motivo de la inauguración del templo en Santo Domingo el pasado 25 de agosto del presente. Estaba visitando el país porque Maranatha estaba haciendo planes de lanzar una importante iniciativa de construcción de templos en el país, recordó Noble. El plan era construir 25 iglesias durante el 1992. Algo que Maranatha jamás había intentado hacer antes. Cuando llegué al hermoso parque, me dije a mí mismo: es un lugar maravilloso para reunirse. Quizá esta gente no necesita un templo después de todo. Noble relató con cuánta rapidez cambió de parecer esa mañana de 1991. En primer lugar fue la lluvia, dado que un aguacero tropical hizo que todos corrieran a cubrirse hasta que terminó. Entonces algunas personas llegaron al parque con música a todo volumen, lo que hizo que fuera muy incómodo tener un culto allí. En ese momento supe que teníamos que ayudarles a tener un templo. Ese primer templo, con el tiempo, llegó a ser lo que hoy se conoce como la Iglesia de Caleta Central, la iglesia madre, abuela y bisabuela de decenas de otras congregaciones adventistas en la zona y aún más allá. El 25 de agosto, Noble, López y otras decenas de miembros de iglesia, vecinos y líderes de la iglesia asistieron a la inauguración oficial de la iglesia Caleta número 5, una hija más de esa congregación original de 1992 y un templo más construido gracias a Maranata. Las congregaciones ahora tienen nombres hasta Caleta número 8. Durante la ceremonia, mientras Noble recordaba de qué manera Dios había guiado a la organización que él dirige después de su visita de 1991, López, que ahora cuenta con 55 años, se sintió profundamente emocionada cuando Noble disparó sus recuerdos sobre esa mañana transformadora. Atures, estado de Amazonas, Venezuela. En el Amazonas venezolano, Cacique se hace adventista gracias a programa de radio, cortesía de noticias de la División Interamericana. Un cacique indígena y su familia, que viven en la selva venezolana, entregaron sus vidas a Jesús gracias a una estación de radio adventista. Norberto Chipiaje, cacique de las comunidades Nuevo Milenio en Atures, estado de Amazonas, escuchó el mensaje del Evangelio en español en una transmisión de la radio adventista en Puerto Ayacucho, según Ibrahim Mujica, pastor de la iglesia local y conductor del programa. Por la gracia de Dios, Chipiaje escuchó un mensaje de salvación en la radio FM Plenitud 104.1, dijo el pastor Mujica. Después de un año de escuchar el programa radial La Verdad Presente, junto con su familia, el cacique llamó a la estación. Después de que Chipiaje, de 37 años, llamó a la estación, Mujica y los ancianos de la iglesia local, Ildefonso Castro y José Puerta, fueron a visitarlo y le dieron estudios bíblicos tanto a él como a su familia. Norberto aceptó la fe adventista, contrajo matrimonio con Naila, su compañera de años, y fue bautizado junto con sus 6 hijos en el río Caño Carinagua a comienzos de junio del presente año. Chipiaje sufría de una afección grave que no le permitía caminar libremente. Los médicos habían estado tratando de ayudarlo, pero sin éxito. Sin embargo, después de escuchar y aceptar el mensaje adventista, se encuentra recuperándose cada vez más. Según Chipiaje, los temas del programa radial La Verdad Presente que más le llamaron la atención fueron la verdad sobre el sábado bíblico, los principios bíblicos de salud, la enseñanza bíblica sobre el santuario, los 10 mandamientos y los mensajes de los 3 ángeles. Contó que había aceptado a Cristo en su corazón hace años y había estado asistiendo a otra denominación cristiana por cierto tiempo. Pero después de profundizar en el estudio de la Biblia, gracias en primer lugar al programa de la radio adventista y entonces a estudios personalizados con el pastor Mujica, decidió unirse a la iglesia adventista del séptimo día. Chipiaje mismo fue fundamental a la hora de compartir lo que había aprendido con su familia, lo que incluyó la verdad sobre el día de reposo de Dios. Las comunidades de Nuevo Milenio abarcan a 80 familias distribuidas en 4 comunidades locales. Chipiaje había dirigido una de las comunidades y ahora está a cargo de 4 de ellas. No es la primera vez que la estación de radio local ha sido fundamental para atraer a las personas para que estudien la Biblia y se acerquen a la iglesia adventista. Aunque la radio necesita nuevas oficinas y equipos de transmisión y su personal es reducido, la estación está diseminando la verdad de la Biblia en la zona. Mount Rose, Granada. Dirigentes adventistas celebran expansión de escuela patrocinada por el gobierno de Granada, cortesía de noticias de la División Interamericana. Dirigentes adventistas, funcionarios de gobierno, educadores, estudiantes y miembros de iglesia se dieron cita recientemente en el plantel de la Escuela Secundaria Adventista del Séptimo Día de Granada, ubicada en Mount Rose, St. Patrick, Granada, a fin de celebrar la inauguración de las nuevas instalaciones y otras reformas llevadas a término semanas antes del inicio del nuevo año escolar. La remodelación de esta escuela secundaria adventista, patrocinada por el gobierno, incluye dos laboratorios de vanguardia de múltiples ciencias, un sitio de talleres de economía doméstica y oficinas administrativas en la nueva ala construida. Además de ello, se pintó el edificio de la escuela, se actualizó el sistema eléctrico y se añadieron una nueva biblioteca, así como cuartos de baño. Los fondos financieros donados para la expansión de la escuela son parte de los esfuerzos de Granada para modernizar sus entidades educacionales a fin de asegurarse de que los estudiantes están mejor preparados para contribuir exitosamente en un mercado global tecnológicamente avanzado. Las nuevas instalaciones y zonas remodeladas en esta escuela dieron principio en y fueron terminadas a finales de junio de 2023 gracias a los $62,000 donados. El ministro de Educación de Granada, el honorable David Andrew, entregó las llaves de la nueva ala del edificio a Kim Lynn de Coteau, directora de la Escuela Secundaria Adventista de Granada, durante una ceremonia especial. El gobierno entiende lo que significa la educación y su importancia para el desarrollo socioeconómico de Granada y, por lo tanto, continúa invirtiendo en este sector. El representante parlamentario de St. Patrick East, el honorable Dennis Cornwell, elogió a la escuela por su dedicación a la educación. Esta entrega de las remodelaciones encaja bien con los programas de alcance social del gobierno y su énfasis en la educación como prioridad de su agenda de transformación. El verdadero valor reside en los resultados de la calidad de la educación. La rehabilitación y expansión de esta escuela ha sido todo un sueño y un deseo ardiente de nosotros ya por muchos años, dijo el pastor Clinton Lewis, presidente de la Asociación de Granada. Esta institución es la única escuela secundaria adventista en la isla. Se estableció en 1972. Al experimentar la entrega de estas instalaciones el día de hoy, nos regocijamos y damos muchas gracias por esta experiencia tan única. El desarrollo de la escuela representa un punto clave en la búsqueda de la excelencia educacional, no solamente para la institución, sino también para toda la comunidad, dijo Clara Bola, directora de Educación de la Asociación de Granada. Con estas instalaciones mejoradas, los estudiantes podrán tener acceso ahora a recursos de avanzada y a un ambiente propicio al aprendizaje que les permitirá alcanzar nuevas alturas de logros académicos. La Escuela Secundaria Adventista de Granada es un centro de aprendizaje de base religiosa que ofrece cursos en el nivel secundario en los tradicionales campos de estudio, tales como humanidades, matemáticas y ciencias. Otros cursos prácticos selectivos incluyen economía doméstica, carpintería y artes industriales. Actualmente, la escuela prepara a los estudiantes para pasar el examen de certificado de educación secundaria del Caribe. En septiembre de 1958, la escuela abrió sus puertas con una matrícula de 19 estudiantes. En julio de 1972, el gobierno de Granada donó formalmente el terreno en el cual la escuela se encuentra en la actualidad. Las excavaciones se iniciaron en septiembre de 1972. Una generosa donación del gobierno británico hizo posible que se terminara su construcción para ser utilizada por los estudiantes en mayo de 1973. El reciente proyecto de remodelación es uno de los esfuerzos colaborativos iniciados por el gobierno local en apoyo a la educación cristiana adventista. La escuela tiene un promedio de matrícula de 280 estudiantes cada año.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.